Estamos desde el día de ayer visitando colegios, nuestro equipo. Estuvimos ayer en una actividad aquí en la municipalidad también de San Felipe con directores, con comunidades escolares, para poder felicitar, pero también dar como un aliento en términos de las tareas de la calidad. Y hoy día, durante todo el día, estamos en una jornada con más de 300 directores, profesores y jefes técnicos de la provincia de Los Andes y de San Felipe, principalmente en la tarea de cómo hacemos para que los niños lean.
Mire.
Calidad, hay que traducirlo, es obviamente que calidad es un concepto amplio que tiene que ver con que
Sí,
cada niño
sí.
pueda cumplir sus valores, su proyecto de vida, que es un concepto que busque como de una manera mucho más integral y no reduccionista, pero también tiene que ser concreto. El niño que aprende a leer en segundo básico claramente tiene más oportunidades que el que no lo hace. Y en ese es como colocar un sentido de urgencia también en el tema de la calidad.
A ver, ese cómo hacer que los niños lean, ¿te refieres a cómo que a que lean a temprana edad o que lean, que estén leyendo,
Mira,
que
primero que lo que pasa en el niño, el desarrollo neuronal entre los menos 9 meses y los 6 años es central. O sea, lo que hay que decir es que nuestros niños, que es nuestro activo tesoro, lo que sucede en los primeros 6 años de vida es donde se hace su andamiaje neuronal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que son nuestro tema más preciado y cómo en ellos les vamos generando esta red neuronal que les permite cumplir y generar todas sus capacidades hacia el futuro. Y eso se hace hablándoles, leyéndole cuentos, eso le hace conversando con ellos, haciéndole preguntas, saliendo al parque en bicicleta. O sea, todo lo que hace un niño en esa edad es aprendizaje para su posterior conocimientos que va adquiriendo. Pero también muy concreto si un niño aprende a leer en segundo básico. Es lo donde uno debería leer más comprensivamente. ¿Qué quiere decir esto? Ya que no dice las palabras, sino que lee ya, como uno dice, velocidad lectora, más de corrido, como los padres entienden en la casa, pero también entiende lo que lee. ¿Qué quiere
Sí.
decir esto? Que, mira, si le leemos un pequeño texto, ya, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué dice ese texto? No sé, un cuento de mira, la historia de un pulpo que se encuentra con un cangrejo. Ya, el pulpo le cuenta que tiene 8 brazos y el cangrejo tiene solo 2. Y el pulpo quería solo tener 2 brazos. Bueno, ese cuento, si se lo vemos a los niños, no es solo que él lo lea, sino por qué el pulpo quería tener 2 brazos y no 8. ¿Qué es bueno? ¿Qué le hizo decir? El cangrejo le dijo, mira, yo incluso me gustaría tener 8 brazos y no 2. ¿Por qué le dijo? Bueno, hacer reflexionar, y eso es comprensión lectora. O sea, lo que queremos es acercar en que esto no son números, esto no son cosas que tienen que ser muy difíciles, sino que tenemos que acercarla a los papás para que en teoría nos ayuden y en el colegio hagamos mejor la pega para que los niños aprendan a
Y
leer.
ese hacer mejor la pega, porque hay estadísticas donde, yo no me acuerdo los números precisos, pero hay estadísticas donde los niños no entienden lo que leen.
Mira, o sea, no solo los
No
niños,
solo los niños, sí, eso es
los
verdad,
adultos,
los
Claudio, no
adultos.
entendemos lo que leemos. O sea, si los adultos leemos un manual, no entendemos ese manual. Entre 18 y 65 años tuvimos una evaluación de la OECD, no entendemos manuales. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo tenemos comprensión lectora más de los niños? Yo quiero decir que en el Valle de Aconcagua, de 3.375, estoy hablando de ambas provincias, Aconcagua, o sea, Los Andes y San Felipe, tenemos 3.375 niños en segundo básico. Y al finalizar el año, solo leen comprensivamente alrededor de 1.250 niños. ¿Qué quiere decir esto? De cada 10 niños, solo 4 leen a final de año y 6 fallamos. Y aquí la conversación que nosotros como agencia de calidad, como gobierno en términos de esta reforma en marcha es, oye, aquí no se trata de encontrar culpables, sino más bien, mire, ¿cómo ayudamos a los profesores a hacer mejor el trabajo? Porque ser profesor hoy día, pucha que es difícil. Bueno, ¿cómo ayudamos a hacer mejores clases? ¿Cómo los establecimientos en función de que hoy día tienen más recursos, posibilidades en esta idea de inclusión, los ayudamos a hacer mejor la tarea?
Disculpa, no se trata de encontrar culpables, aunque los hay.
No se trata de encontrar culpables aunque cometemos errores como
Ya,
país. Eso es
perfecto.
lo importante. Yo creo que en la reforma educacional hemos cometido errores. Lo importante es cómo seguir avanzando porque era importante el cambio de paradigma que estamos haciendo, que es colocar en el centro el derecho y no solo la elección, en que es importante la cooperación y no solo centrarlo a la competencia, que es importante
Sí.
que todas las escuelas sean buenas y no solo 100 que aparecían en un ranking. Yo creo que hay mucho de, como te decía, de este cambio que estamos tratando de hacer como gobierno, que es bien difícil, que es complejo, que creo que hemos cometido errores con la ciudadanía. Pero también en esa línea es cómo nos centramos en el foco de una reforma. Una reforma no es fierro y cemento. una reforma no es sacarle los patines y ponérselo a otro, sino que es cómo en todos los colegios del país finalmente construimos calidad, y en esa es la tarea que estamos haciendo.
Esencialmente en el sistema público, que es donde más hay errores, por decirlo así.
Mira, yo creo que tenemos errores todavía en todos los colegios y también tenemos aciertos. Nuestro país es muy desigual. Yo soy de Putaendo, mis padres son de Putaendo. Uh-huh. Sabemos que a veces hay menos oportunidades en regiones y no más que en Santiago. Por eso la reforma que está en marcha permite dar más oportunidades donde más se necesita, para los que están en colegios rurales, para los que no vienen en las capitales provinciales o regionales, para que ojalá todos los colegios sean de calidad. Y segundo, que los resultados que hoy día tenemos, que calidad es mucho más del CINCE, pero los resultados que tenemos, la gran mayoría de ellos lo explica más bien el capital cultural de la familia. Por tanto, la tarea de calidad está hoy día en todos los colegios. O sea, es cómo tenemos mejor educación en los colegios municipales, que tienden a niños más vulnerables, pero también en los particulares subvencionados, que queremos que existan, pero que hagan mejor también la pega. Y también, porque también tenemos datos que los colegios particulares pagados, también hay un estancamiento en términos de resultados. Por tanto, aquí la conversación es: en todos los colegios del país necesitamos avanzar, porque necesitamos que todos los colegios para todos los niños sean mejores, y ahí claramente el rol de un profesor, de un director o directora, de una profesora, marca la diferencia, y es la conversación que estamos tratando de generar.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que en todos los niveles de la educación hay que avanzar, en todos los tipos de educación hay que avanzar, pero también es verdad que la brecha que hay entre un colegio particular y un colegio público es
gigantesca. O sea, si uno revisa en términos de puntaje bruto, son más de 100 puntos en el CIMSE. Eso es brutal.
¿Te gusta esa evaluación, el CIMSE?
Mira, es buena esa pregunta. Nosotros, mira, como gobierno hemos dado un giro. Primero, decir que calidad es mucho más que el CIMSE. ¿Qué quiere decir esto? No queremos que entrenen para la prueba, porque además, ¿sabes qué? Lo que... Cuando un colegio entrena para una prueba, solo adquieren conocimiento los niños, no habilidades. O sea, sí, es el camino corto que renta en el marginal, pero no en habilidades superiores, que incluso mide el CIMSE, que no son capaces de movilizar con este tipo de entrenamiento. Segundo, que dimos una señal súper potente, yo creo, que bajamos el CIMSE desde 17 a 8, más de la mitad de evaluaciones menos. ¿Con qué fin? Mira, lo importante no es, si estamos con sobrepeso, lo importante no es subirse a la pesa. Lo importante es qué hacemos para bajar de peso. Por tanto, no tenía sentido tener tanta evaluación si finalmente no hacíamos acción educativa en cada colegio. Más información de esa evaluación, los profesores hoy día saben que tienen mejor información, ya no es solo un puntaje, sino es si es en álgebra o en geometría, en matemática, lo que está más débil para poder hacer mejor la labor. Y por último, lo que un poco decía Claudio, esta nueva evaluación que es con los profesores, que es voluntaria, que es esta evaluación de una evaluación progresiva, que no es con ranking, que es solo la información para el establecimiento, con el fin de tener otra conversación, de hacernos cargo. Mejorar es difícil. No nos gusta, yo creo que somos humanos. Cuando a ti te dicen las cosas buenas, uno hincha el pecho. Cuando nos dicen las cosas que tenemos que mejorar, no es tan agradable. Y bueno, son conversaciones más difíciles que queremos que toda comunidad escolar tenga, pensando en la mejora con los niños con nombre y apellido, para que finalmente podamos avanzar en calidad de manera muy concreta en la acción educativa de todos los días.
Yo creo que dijiste una palabra muy clara, habilidades. Yo creo que al final de cuentas eso es lo que uno necesita más que aprendizaje, porque yo creo que a todos nos pasa, de repente vamos a la carretera, vemos un letrero, o 100 metros más, desvío. Y nunca viste el letrero, ¿cachai? Y llegáis, hay un taco, y podías haber tomado una decisión mucho antes de haber salido, ¿cachai? Y no tuvimos la habilidad de ver un letrero, pasarlo a nuestra memoria y tomar la decisión, ¿cachai?
Así es.
Entonces, a veces, y todos sabemos leer, ¿cachai? Todos tenemos casi las mismas herramientas para identificar eso, pero no tenemos, digamos, la habilidad de tomar algo de manera prontamente.
Bueno, yo creo que es muy bueno tu ejemplo en términos de lo que queremos que pase en el sistema educativo, que los chiquillos, no sé, sepan finalmente solo la materia y el contenido, no ayuda mucho en el siglo XXI. Son las habilidades que, bueno, hay que adquirirlo, hay que conversar, pero no son las habilidades del siglo XXI. La habilidad es que vamos a necesitar que tú tomes
capacidad
decisiones,
resolutiva, claro,
de trabajar en equipo. Exacto. Finalmente, de poder finalmente usar la matemática, pero con la matemática hacer inferencia, qué es la mejor decisión, si yo estoy en un puesto de trabajo, no sé, en logística, cómo soy capaz de mirar el stock que tengo y poder movilizar lo otro, si trabajo en un packing, cuánto es la fruta que estoy recibiendo y llevarla a otro lado. O sea, estamos hablando de habilidad y mucho trabajo en equipo, colaborativo, que de a poco hay que ir avanzando a otro otro tipo de como conversaciones desde la evaluación, pero yo diría que un poco todo ahí en el centro. Nosotros queremos no centrarnos en los contenidos, sino en las habilidades. Y segundo, que finalmente esa sea la conversación en los colegios. Yo creo que tenemos que hacer clases más entretenidas. Mm. Seguimos siendo muy expositivos y la exposición no ayuda tanto a la reflexión. O sea, incluso no solo los profesores, los adultos tenemos que hacer más preguntas y menos respuestas. Uh-huh. Nosotros cuando uno va a un colegio, le preguntan a los niños, oye, ¿qué te preguntan los papás en la casa? Sí, me hacen preguntas. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, le digo yo. ¿Y cuál fue la primera pregunta que nos dicen? ¿Qué notas te sacaste?
Claro.
No, ¿qué aprendiste?
Claro.
Como una conversación que por eso digo que todo adulto puede empezar a mirar cómo pregunta, cómo hay caminos distintos a solucionar las cosas, cómo somos capaces en definitiva de decirle a ese niño, mira, que yo hice este tema. Bueno, ¿cómo hay otra forma de resolver las cosas? ¿Puede llegar de otra manera? ¿Puede finalmente este problema de matemática o de lenguaje o este cuento, le podemos cambiar el final? O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo podemos finalmente movilizar conversaciones? Y en eso, nuestra conversación en la reforma de la agencia de calidad con la presidenta que está tratando de que esta reforma se centre en los aprendizajes, yo verdad que creo que son mayores oportunidades. Y mejorar la calidad de la educación no es apretar tres botones, sino que de verdad que es un tema complejo, difícil, pero que hay que ser persistente para que ojalá en una década podamos dar el salto que todos queremos.
Esa persistencia es la que a mí me siempre la he planteado en términos, en varios ámbitos, que esa persistencia significa en políticas de Estado.
Así es.
¿No es cierto? Aquí lamentablemente en el último tiempo estamos viendo, conversábamos el otro día con un sociólogo del Sename, decía, pero si a mí cada 4 años me cambian las reglas del juego.
Así es.
Se llegó en este país, incluso cada gobierno cambiaba los logos, ¿no es cierto?, de su papelería. Esas no son políticas
de Estado. Incluso siendo de la misma coalición.
Exacto. Son políticas de gobierno a corto plazo, ¿no es cierto? ¿Hay una política de Estado para esto de la calidad de la educación o estamos como recién...?
Yo creo que estamos recién empezando, pero yo creo que tú, Claudio, de ahí en el clavo. Esto debería ser mucho más de Estado.
Que de gobierno de turno.
Ojalá lo que hoy día estamos haciendo en la reforma independiente, el gobierno... Que sea, más allá que a uno le gustaría que fuera de una línea, por una visión más progresista en lo que uno le gustaría construir el país, bueno, ojalá que esto sea como centrado en los niños y que nos vamos poniendo de acuerdo como lo fundamental. Cada uno es válido que tenga su opción política en términos del país que quiere construir, pero yo creo que hay cierto tipo de política, como bien tú declaras, que debiéramos proteger para que efectivamente dieran el paso. Hablamos y nos llenamos la boca tanto con Finlandia o países que, oye, mira, estos son los mejores del mundo, pero hicieron acuerdos políticos no de 5 años ni de 4, sí, de 40 años.
No es de un día para otro, claro.
O sea, estamos hablando que Finlandia hoy día es lo que es por 40 años. O sea, no es de un día para otro, no es un gobierno, no es... Y eso fue una apuesta centrada en los niños. Oye, mira, vamos a profesionalizar el sistema educativo. O sea, hay una apuesta en términos de que todos los que trabajamos en el sistema escolar, apoyando a los profesores y los mismos profesores, bueno, ¿cómo generamos mejores condiciones? Hoy día la reforma que está en marcha genera que los profesores van a tener más tiempo del próximo año, mejor remuneración, bueno, en buena hora. Y eso, ¿cómo se va construyendo peldaño, peldaño? Pero como bien dice Claudio, en que se van construyendo peldaños progresivos y no desmantelamos, ojalá, cada vez que hay un cambio de gobierno, una nueva política, y que eso además sucede también, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel comunal muchas veces en términos de la educación pública.
¿Cómo está la educación acá, específicamente en el Valle de la Aconcagua?
Mira, yo te diría que la educación pública ha ido avanzando en los últimos 10 años, en el país, también en la región, pero hoy día estamos como en una meseta. Ya avanzamos, salimos desde que estábamos muy, muy atrás, pero claramente donde queremos llegar estamos todavía muy lejos, pero muy lejos. Y eso requiere otra conversación, y no es solo recursos. Hoy día hay más recursos producto de la ley de inclusión y la subvención escolar preferencial. Hay colegios, si tú ves colegios que tienen 800 niños, hace 10 años manejaban nada de recursos. Hoy día manejan 100 millones, 200 millones para poder construir calidad. O sea, y eso en buena hora. Por eso digo que hay una apuesta progresista para que cada colegio pueda avanzar. Y estoy hablando por los colegios públicos y los colegios que se adquieren a las reglas públicas, particulares subvencionados. Por tanto, hay recursos, pero esta conversación no es solo de recursos.
No.
Es de líderes pedagógicos y de otras condiciones para avanzar en esa dirección.
Claro, o sea, que esos recursos lo conversábamos también el otro día con un médico. El tema de la salud pasa exactamente lo mismo. Si plata hay, decía. Lo que pasa es que la gestión es la mala. No se está trabajando esa plata como corresponde.
Es la gestión y son los líderes pedagógicos. Yo insisto que hay directoras que son, o directores que son estupendos, o sea, son capaces de adecuar las cosas para sus cabros y finalmente sacar lo mejor de ellos. Por eso digo que aquí hay protagonistas con nombre y apellido que marcan la diferencia. Y aquí la invitación es que necesitamos más profesores. ¿Ustedes se acuerdan? Y yo creo que trabajan en radio, ¿se acuerdan de sus profesores que lo ayudaron, ¿no? Y creyeron en ustedes, tuvieron altas expectativas, los desafiaron, lo hicieron leer? Sí. O sea, uno se acuerda del profesor que fue significativo, que lo que más allá que rato era jodido, pero lo desafió, creyó en ustedes, movió la frontera finalmente sus capacidades. Bueno,
te incentiva.
Te incentiva. Nosotros hoy día tenemos que creer en nuestros chiquillos, tenemos que decirle que cada día pueden más, que es bueno de derechos, o sea, derechos, súper bueno, pero yo también creo que tiene que ir mezclado con deberes. Y también en esta lógica, como te decía, de que los líderes, como tú dices, como este médico decía que en salud había recursos, yo creo que en educación hoy día cada vez estamos colocando más recursos, sino que aquí el problema, o más bien lo que nos falta, es cómo tener buena gestión, innovar y utilizarlos de buena manera, finalmente va a impactar en aprendizaje.
Y muchas veces lo que tú decías de estos buenos directores, excelentes directores, como pasa en todo ámbito, muchas veces sin recursos hacen más que directores con más recursos.
Así es. O sea, yo creo que los recursos son como la condición a veces que siempre necesitamos para impactar en calidad.
Por supuesto, sí.
Pero hoy día es como la usamos. Y por eso es tan importante los líderes escolares y comunidades escolares. Necesitamos directores. Los buenos directores sacan lo mejor de sus profesores. No son un gerente. Exacto. Si finalmente son los capaces de liderar un equipo directivo, de sacar lo mejor de sus profesores, de sumar. Mira, cuesta harto sumar a los papás, pero logran sumar a los padres. Mira, los chiquillos hoy día también nos reclaman los adultos que somos fome, pero también adecuan instancias para entretenerlos, para que sean clases entretenidas, para poder generar espacios de conversación. Mira, hay colegios que hoy día tienen bandas de rock, tienen bandas de música, tienen grupos de cheerleader. A lo mejor ninguno de nosotros lo diría que es lo que le gusta, pero hay distintas folclore. O sea, ¿cómo arman una jornada escolar completa? Yo creo que la jornada escolar completa no cumplió el foco que nos hubiese gustado, pero hay directores que la ocupan de buena manera y son súper creativos, y los cabros declaran, mira, a mí me gusta ir al colegio porque lo paso bien y además aprendo. O sea, esa es una conversación, se requieren condiciones, como dice Claudio, para avanzar en calidad. Obviamente muchas veces el sostenedor también se requiere, público o privado, que aporten esa dirección, pero nosotros creemos que aquí hay que ser parte de la solución, de que hay dificultad y problemas, por lo pronto que los hay, pero necesitamos aprender de la buena experiencia para que ojalá esto se vaya masificando y siento más las escuelas que avanzan.
Oye, Carlos, en honor al tiempo, la verdad, una última pregunta aquí. Se perdió un poco de la agenda nacional el tema de la tarea para la casa.
Así es. Estamos en un equipo de trabajo mirando este tema. Primero, yo creo que es bueno que los padres digan que hay que el tema de las tareas se tiene que regular. Yo no creo que sea por un proyecto de ley. Los senadores creen que aquí hay que arreglarlo todo con un proyecto de ley. Yo no creo que sea así. Pero sí creo que no hay que hacer un exceso de tarea a los niños. Segundo, que las tareas son importantes para generar hábitos. O sea, eso es la idea, y que no sé, si un niño chico entrevista a su abuelo a preguntarle de alguna historia o cuento que se acuerda de cuando él era niño, hay un tremendo valor en hacer conversar al niño con el abuelo. Claro. Por tanto, la tarea también es importante, como cuando se usa bien, es adecuada, es significativa, es acotada, y cuando no es rutinaria. Y
sí, bueno, no todos los días.
Y no todos los días. Y por último, puede que demos pocas tareas, pero si todos los profesores nos ponemos el día viernes no de acuerdo y damos todas tareas para el lunes, es una complicación. Por tanto, yo creo que aquí la conversación no es que sea con o sin tareas, sino que usarla de buena manera, no abusar, y centrarnos en que yo creo que esto era un síntoma. La conversación mayor es cómo hacer mejores clases y que la escuela sea sinónimo de entretenido y significativo. No quiero poner en que me entiendan que entretenido quiero que pasen solo haciendo fiesta en el colegio. No. Pero entretenido, que sea desafiante, que sea que movilizador, que sea una conversación que pueda centrarse en mover las capacidades, entendiendo que es fácil decirlo, pero es bien complejo hacerlo finalmente a un profesor, y por eso la importancia y la agenda que tenemos en la reforma y desde la Agencia de Calidad, de que más que reclamar encontrar a los profesores, lo que aquí tenemos que hacer es apoyar, apoyar y apoyar finalmente, porque los profesores son los que hacen clases, los que están con nuestros estudiantes, y cuando hacen mejor la pega, finalmente logramos que nuestros niños tengan mayores capacidades y habilidades, como tú señalabas.
No sé, se me queda un tema que es re importante y no quiero dejar de tocarlo, el tema de la evaluación de los profesores. Eso, mira, se oponen mucho, ¿no es cierto?
Mira, como todos los sectores, pero primero hay que decir que la evaluación docente tiene 12 años en el país en los sectores municipales. O sea, los profesores se evalúan, o sea, lo hacen. Claro, el tema es que requiere tiempo, preocupación. Yo diría tres temas. Primero, si solo me evalúan y no me apoyan, ¿de qué sirve la evaluación? Uh-huh. 12 años pasamos solo evaluando a los profesores y con muy poco espacio de apoyo. La nueva carrera docente o desarrollo profesional desde el próximo año 2016 no solo evalúa, sino que va a empezar a generar instancias de apoyo. Eso por un lado. Segundo, la evaluación no solo puede ser para constatar. Si tú me dices, mira, solo mirando la evaluación y me quieres echar, yo creo que no es el foco. El foco de la conversación es que, claro, si yo después me dais varias oportunidades y no mejoro, claro, a lo mejor me tenéis que decir que salga del sistema. Pero la conversación central es, bueno, ¿cómo me hago cargo para avanzar? Y aquí el tema está centrado de que cada profesor, después de su evaluación, van a saber cuáles son las instancias de apoyo concreto para poder mejorar. Ejemplo, yo profesor de matemáticas, si no sé geometría, tengo que comprometerme en mejorar geometría, en aprender geometría. O sea, eso es lo que deberíamos hacer. Y tercero, en que también le da la posibilidad de desarrollo profesional a los profesores, en términos de que van a haber profesores mentores. ¿Qué quiere decir esto? Profesores con más edad, ayudando a los más cabros. Los profesores aprendices no van a entrar al tiro del aula, sino que van a tener, como los que salen de la universidad, un acompañamiento. Los profesores que van a estudiar hoy día no pueden ser cualquiera, van a subir las exigencias. Yo creo que eso también es bueno. A lo mejor perdonen, pero políticamente es incorrecto, pero yo creo que cualquiera no puede ser profesor. Y eso también creo que hay exigencias que vayan avanzando en esa dirección. Y por último, centrarse en retribuir a los profesores. Yo creo que eso también es una señal muy concreta en que mejores remuneraciones premian el trabajo de los profesores, pero también incentiven a hacer mejor la pega, que es lo que todos queremos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Nos pasamos un poquito, pero el tema está interesante.
Siempre
Carlos,
la educación siempre, es un tema muy
interesante. Sí, venían unos profesores acá a hablar los días miércoles de educación. ¿Ya? Y nos extendíamos, pero y hablábamos.
Es muy apasionante, y los profes claramente tienen esa pasión por este tema.
Oye, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, las puertas de Radio Líder abiertas para cuando andes de visita por acá, pasar a vernos.
Muchas gracias.
Conversar de este tema interesante.
Así es. Invitamos a evaluación progresiva a todos los colegios. Todavía hay un número todavía que no se inscribe en la zona. Esto es voluntario y hay plazo hasta el 16 de agosto para inscribirse todos los colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. Yeah. O sea, para todos.
Para todos.
Y eso lo pueden hacer a través de www.agenciaeducacion.cl.
Perfecto. Bien. Gracias, que estén muy bien.
A ustedes.